Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Muy, muy buenas tardes a todas y todos. Yo soy Sebastián Armenguer y están en Tengo Otros Datos. Hoy que es viernes 15 de noviembre y esta, la Ibero 90.9, está vacía porque todo el mundo ya anda en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez por la transmisión del Corona Capital a partir de las 4 de la tarde. Aquí todo el equipo de musicales, pero también de culturales, pero también de informativos, y los híbridos estarán transmitiendo en vivo desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por lo pronto, nosotros aquí nos quedamos cuidando el changarro y viendo qué hay en la agenda informativa el día de hoy. Camila Solís, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy contenta otra vez.
Qué bueno, me da mucho gusto. A Lucy Panqueva también, Diego, todo el equipo de producción. Y tú puedes llamarnos al teléfono en cabina, que es el 55-529-2599, o ponerte en contacto por las distintas vías en redes sociales, Ibero 99 en Instagram y Facebook, y en Twitter, arroba Ibero 99 FM. Nosotros vamos contigo, Cam, para ver qué está pasando en México y el mundo.
Hoy.
Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, presentó ante la Cámara de Diputados el paquete económico que incluye el presupuesto de egresos para el 2025. El secretario aseguró que el proyecto hará de los programas sociales una prioridad y entre ellos destaca la pensión Mujeres del Bienestar, que beneficiará a 1.2 millones de mujeres. En unos momentos, Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO, hablará con Sebastián Ermenguer para darnos más información al respecto. Omar Félix Loaiza, alias El Pelón o El Ocho, presunto líder de una facción asociada a Los Chapitos, señalada de generar violencia en Sinaloa, Sonora y Baja California, fue capturado por las Fuerzas Armadas en Culiacán. Es acusado de coordinar la ofensiva de Los Chapitos contra los Mayos en Sinaloa, un conflicto que tiene sumido al Estado en una ola de violencia desde el pasado 9 de septiembre y que hasta la fecha ha dejado más de 3.000 personas muertas. Claudia Sheinbaum cuestionó a Ricardo Monreal luego de que el funcionario fuera visto utilizando un helicóptero privado junto al senador Pedro Haces en la alcaldía Venustiano Carranza para trasladarse por la ciudad. En su conferencia matutina, la mandataria exhortó a los funcionarios públicos a ser un buen ejemplo para la sociedad y añadió que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El martes pasado, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano responsabilizó a las familias de abandonar a las mujeres, así como a las sentencias que dictan los jueces y magistrados del Poder Judicial. El colectivo Artículo 20 entregó un oficio al órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, ubicado en la Ciudad de México durante una reciente protesta que busca que no se responsabilicen a las familias por las condiciones de las internas en el sistema penitenciario, con la particular preocupación por las 26 muertes de internas acumuladas de 2019 a la fecha en el Ceferezo 16, ubicado en Morelos. La organización Human Rights Watch publicó un informe donde acusa a Israel de desplazamientos masivos en Gaza que equivaldrían a un crimen de guerra. El informe de 154 páginas, publicado el jueves, detalla más de 13 meses de destrucción generalizada en Gaza, que según la ONU ha supuesto el desplazamiento de cerca de 1.9 millones de palestinos, más del 90% de la población del territorio. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí calificó esas acusaciones de escandalosas y dijo que eran otro intento flagrante de Human Rights Watch de deslegitimar la existencia misma del Estado de Israel y obstruir su derecho a proteger su población mientras encubre los crímenes de organizaciones terroristas.
País que habitamos.
Está en la línea, tengo otros datos. Jesús Carrillo es director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenguer.
¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte a ti y al auditorio.
Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hoy que se entrega el gobierno de Claudia Sheinbaum, entrega el paquete económico, pues un poco ponerle números y presentar la hoja de Excel del próximo año. Yo escuchaba después de la reforma al Poder Judicial a muchos especialistas en estas materias, muchos consultores diciendo, a ver, los mercados esperarán a ver cómo llega el paquete para reaccionar y ver verdaderamente qué pasará con la economía mexicana. Y decían, el gobierno de Claudia Sheinbaum no tiene margen de error en este paquete económico. ¿Hubo algún error, Jesús, en estos minutos, horas que ya ha salido, que has podido analizar, ves que ese margen de error fue mínimo?
Mira, Sebastián, yo creo que todos los años es muy común que la Secretaría de Hacienda presente una sobreestimación del crecimiento económico que se estima para el año que entra. No es, es algo que hemos visto consistentemente, no es, creo, cosas ni de esta ni de las previas administraciones. Me parece que es un poco normal. Uh-huh. No me parece adecuado, pero me parece normal. Entonces, el primer punto muy importante es que esta perspectiva de que creceremos más del 2% está de inmediato pues muy fuera del rango de todas las estimaciones, literalmente de todas, para el año que entra. Más o menos andan por el 1%. Entonces, esa falta de crecimiento para el año que entra, lo que implica es que los ingresos presupuestales tampoco pueden crecer.
Okay.
Digamos, no al ritmo que está indicando la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto el déficit, que es lo que más preocupa a los mercados en este momento, no puede disminuir así como lo está indicando en este momento. Para el próximo año, dice la Secretaría de Hacienda que bajaría del 5.9% del PIB al 3.9% del PIB. Entonces, eso es lo que es muy difícil de considerar verosímil para los mercados en este momento. Creo que es un punto crucial. Me parece que es en parte por lo que Moody's desde ayer recortó la perspectiva. Sí. Claro, ellos marcan estas cuestiones institucionales, de policy making, etcétera, pero sí también hay que decir que ellos tienen información de parte de la Secretaría de Hacienda con que se les adelanta para sus análisis. Entonces, seguramente ahí ya incluyen pues este punto del déficit.
¿Qué implica justamente lo que ayer publica Moody's Ratings, esta modificación de la perspectiva de la calificación crediticia de estable a negativa? ¿Cuáles son los efectos prácticos que esta decisión puede tomar?
Mira, principalmente es una señal a los mercados de inversionistas institucionales, es decir, los grandes fondos que manejan, por ejemplo, recursos de pensionados o de trabajadores, y estas señales son, pues, que hay que tener cautela para invertir en México porque no se ven las cosas bien, se ve que va empeorando. Entonces, en 2/3 de las veces en que una calificadora dice que la perspectiva es negativa, entonces un año después, unos cuantos meses después, la calificación crediticia se deteriora. Uh-huh. Y entonces sí, en ese momento, pues algunos fondos de inversión dicen, yo con esa calificación crediticia no puedo participar en tal mercado, sí, y me salgo. O bien, en algunos casos, también pueden subir las tasas de interés a las que se le presta al gobierno mexicano. Entonces, es muy importante porque si esto se empieza a materializar y las otras calificadoras degradan más a México, en particular Fitch, que ya nos tienen el límite para ya no calificar como grado de inversión, pues entonces el crédito para México se vuelve más caro. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque tenemos el déficit más alto este año, el más alto en 30 años, y el año que entra, como decía, va a ser difícil reducirlo
tanto. En 6% está, ¿no? Más o menos.
La Secretaría. Sí, va a estar en 5.6% del PIB, en 5.9, perdón, y pues en total representa más o menos el 51% del PIB, toda la deuda, ¿no? Entonces, pues eso, es más costoso, y como la Secretaría de Hacienda ya está programando que el costo financiero, es decir, lo que va a pagar de intereses para el año que entra, estará por el 1.4 billones de pesos,
sí,
pues esto podría ser aún mayor. Y al final de cuentas, si tienes que pagar más tasas, más en tus intereses, pues puedes comprar menos cosas, puedes gastar menos en educación, menos en infraestructura, menos en seguridad, etcétera. Entonces, ahí está un poco todo el pues las implicaciones tan importantes de la calificación crediticia.
Este paquete económico contiene también el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Algo que te haya llamado la atención de esto, Jesús, se dice 40 mil millones de pesos extra para el Tren Maya, 152 mil millones para la Sedena. ¿Algo que veas interesante en estos datos que se han publicado hoy?
Pues mira, muy importante que las pensiones van a seguir creciendo, ya entre las contributivas y las no contributivas. Las no contributivas en particular pesa mucho el programa de pensiones del bienestar para las personas adultas mayores, ya superará los 2 billones de pesos, va a estar en 2.1 billones de pesos. Entonces, entre eso y el costo financiero, pues sí se te va un montón de dinero que no, del que no puedes disponer. Creo que esa es una parte importante. En total, el gasto de los programas sociales prioritarios para el gobierno son 835 mil millones de pesos y la inversión física que está programada en este momento dice que serían 836 mil millones de pesos. Entonces, hay que recordar, no tanto que no sea necesario el gasto social, el problema es que necesita que la economía crezca para poder soportar ese gasto social. Y este tamaño de inversión, pues quizás sea insuficiente en el entorno en el que estamos platicando, pues de altas tasas, de costo financiero elevado, etcétera. Lo que suena difícil es que hacia adelante se pueda crecer más. Y ahí está la trampa de pues del crecimiento bajo, ¿no? Que se termina convirtiendo en un ciclo vicioso para la economía. Yo creo que esto es de lo más importante, este tamaño de los programas sociales, este tamaño de las pensiones y el costo financiero que son pues sumamente onerosos.
La Secretaría de Hacienda estima ingresos por 8 billones de pesos para el próximo año. Ayer el diputado Ricardo Monreal hablaba de la posibilidad de una reforma fiscal que hoy, al parecer, entre el helicóptero y esto, pues Claudia Sheinbaum no está muy de acuerdo con Ricardo Monreal. ¿Cómo ves pues los ingresos del país, la tributación?
Pues mira, en este momento, como decía al inicio, de entrada es muy difícil que crezcan tanto los ingresos como lo considera Hacienda. Eso por ahí deberíamos de empezar. Luego, creo que otra cuestión muy importante es que Pemex se come cada vez más ingresos de todos, básicamente los ingresos petroleros, uno se los queda el gobierno federal y otro se los queda Pemex. Entonces, ahora cada vez se inclina más la balanza hacia Pemex, entonces el gobierno, pues sí, se queda con menos ingresos. Entonces, por una parte, queda claro que hace falta una reforma fiscal, que hace falta pues encontrar formas de tener más ingresos, que la verdad es que la más fácil, la más directa y la mejor para todos es con más crecimiento económico. Yo creo que ahorita las condiciones en este momento, con un crecimiento tan bajo, todavía aventarse una reforma fiscal, pues me parece que sería, uno, poco popular, eso se lo dejamos a los políticos, pero pues habrá que ver qué tanto le impactaría a los negocios en particular, ¿no? Porque pues digamos toda hay una tendencia, pues sí, que a elevar los costos laborales, elevar algunas presiones, está bien, creo que es importante balancear en términos sociales la distribución de la riqueza, pero podría ser difícil más o más difícil todavía crecer la economía si estas reformas no son bien planeadas y bien propuestas. Creo que lo que sí no necesitamos en este momento son ocurrencias. Entonces, ojalá es que si hay un proyecto de este tipo, pues no sea para pasarse el próximo mes sin una discusión. Creo que es algo que necesita varios meses y lo que nosotros hemos dicho en el IMCO, y lo pienso personalmente, es primero hay que arreglar el gasto y después hablemos de los ingresos. Me parece que una reforma fiscal, si no tiene un componente muy importante de ajuste al gasto, creo que no nos va a dejar conformes a nadie y sobre todo pues no va a conseguir los objetivos que se requieren para el país.
A partir del 20 de enero va a haber un factor turbulento del otro lado de la frontera, Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Ves que este paquete económico un poco se prepara ante la inminente llegada de Donald Trump?
Me parece que no y tal vez tampoco tenga por qué hacerlo. Creo que sobre todo quien va a tener mucha tarea es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y probablemente el canciller Juan Ramón de la Fuente, pero me parece que el paquete pues no se prepara, pero digamos lo más importante es, ya que veamos el detalle, eso sí no hemos tenido tiempo todavía de ver qué tipo de inversión hay, porque me parece que hay que favorecer mucho la inversión logística en carreteras, en aeropuertos, en puertos, en aduanas, para que pues podamos agilizar nuestro comercio con Estados Unidos. Y ahí sí, pues poder estar diciéndole a nuestros socios comerciales, mira, nuestra relación nos preocupa, nos importa e invertimos en ella. Y creo que es una señal también muy importante que hay que darle al gobierno de Trump.
Pues te agradezco mucho este análisis de bote pronto, pero muy completo. Te agradezco mucho, Jesús Carrillo.
Al contrario, muchísimas gracias a ti, Sebastián, y ya les estaremos entregando nuestras notas informativas y sí, análisis en las próximas horas.
Sin duda, muy pendientes de lo que publique el IMCO sobre este paquete económico, el análisis a profundidad. Te agradezco mucho.
Hasta pronto.
Jesús Carrillo es director de Economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Nosotros con esto vamos a nuestra primera canción del programa. Esto es Gorillaz con Ransom Eyes y regresamos aquí a Tengo Otros Datos. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Estamos en esta emisión vespertina del noticiero de Ibero 90.9. Camila Solís, ahorita en el corte nos quedamos platicando de esta nota importante que dimos. Entremos a profundidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este Ceferezo?
Hola. Esto estaba censurada. En el Ceferezo 16, a ver, primero quería clarificar qué es el Ceferezo. Son los centros femeniles de reinserción y porque suena ahí complicado Ceferezo y qué es eso. El sí. Ceferezo 16 está ubicado en Morelos y uh-huh. Bueno, ahorita está siendo como parte central de un debate que bueno que esté a flor de piel. Porque se está hablando acerca de las muertes en cuando una persona está privada de su libertad.
Sí.
En el Ceferezo 16, en los últimos 4 años, hay cifras de 21 mujeres que han fallecido adentro porque hay falta de atención médica, hay hacinamientos, les dan alimentos descompuestos. Hace un tiempo hubo aquí en La Ibero un encuentro, los diálogos por la justicia, una cosa así.
Ajá, vino, sí, cuando se estaba discutiendo la reforma
judicial. La reforma judicial, vino el ministro Saldívar con uno de los casos de una de las mujeres, una mujer que entra en un ejercicio que hace Saldívar cuando sube a la Suprema Corte de Justicia, que es encontrar algunos casos que pueda subir a la máxima tribuna, y entre sí. ellos había el de una mujer que llega al Ceferezo 16 con algunos meses de avanzado embarazo y pare en el Ceferezo con una completa negligencia. La separan de su hija y bueno, parte de la denuncia son las terribles condiciones de salud y de dignidad que le dan en este centro penitenciario. La realidad es que no es el único lugar en donde sucede esto en el país. Zacatecas también es un penal del fuero común, es a lo que les denominan, no son los altiplanos de acá, los de alta seguridad, sí. sino que son instancias más comunes para delitos más pequeños, en donde se supone que el enfoque tiene que ser menos correctivo y más dirigido hacia la reinserción social. Y de todos modos, aunque son supuestamente centros como menos agresivos, son los centros que menos atención reciben. Y entonces también son los centros en donde suceden más violaciones a los derechos humanos. No, no solo desde la parte institucional, formal, que no le llegan los recursos, sino que llegan a las violencias cotidianas en donde los policías pueden ser brutales, ¿no? Los que se dedican a vigilar a las reas, pues son brutales, no tienen límites, no tienen tampoco moral o ética sobre la cual actuar, y al fin y al cabo se terminan cometiendo más de una violación a los derechos humanos de formas atroces y muertes que pues se pueden evitar de todas las formas, pero necesitan que se les preste atención.
Pues sí, hay que voltear a ver este pues el comunicado, a ver si buscamos artículo 20 para la próxima semana y platicamos con ellas para ver qué está pasando y justo poner luz también en otras prisiones, Cam, que como bien dices, están viviendo esta situación en medio de una discusión legislativa para ampliar los delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Gracias, Cam.
De nada.
Oigan, vámonos a Sinaloa, donde está Karina Méndez. Ella es periodista egresada de la beca Aprende de la Universidad Iberoamericana. Karina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Aquí a la orden.
Gracias por siempre tomarnos la llamada. Pues digo, tristemente hemos hablado mucho estos 2 meses contigo, tristemente lo digo porque la situación no mejora en Sinaloa. Hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa la detención de uno de los pues de las personas vinculadas a la chapiza, a los llamados hijos del Chapo, que dice el gobierno es quien está alimentando esta situación de violencia. ¿Cómo lo analizan desde Sinaloa?
Es que es un buen punto porque es el primero del Chapo que es detenido.
Sí.
Normalmente, se habla del famoso fantasma, pero él protegía como al papá, ¿no?
Okay.
Y entonces, bueno, pero de manera formal, como alguien muy vinculado directamente con los Chapitos, está esta persona que le dicen el Pelón o el 08, que fue detenido ayer en Culiacán, pero era como el brazo armado o el lugarteniente, pero su área de manejo es Sonora.
Okay.
Entonces, pues uno diría, pues, ¿qué anda haciendo aquí? Bueno, pues están reforzando y están tratando de, de cuidar también la plaza, ¿no? Realmente Culiacán, más que Sinaloa en general, se ha vuelto, pues, un tema muy difícil. Solo el día miércoles hubo 14 muertos solo en Culiacán.
Sí.
Entonces, yo creo que la autoridad, aunque ellos dicen que no, pues están rebasados, ¿no? Están sobrepasados y, bueno, pues el gobernador trata todos los días, o un día sí y el otro también, de hacerle creer a la ciudadanía que todo está bien, ¿no? Y que vamos a estar bien, pero pues ya llevamos 2 meses.
Sí.
Y entonces sí hubo unos días. Te puedo decir que cuando estuvo de visita Omar García Harfuch y todo el equipo, como que esos 2-3 días hubo tanta paz, así como que realmente todos nos volcamos y dijimos, te damos toda nuestra confianza y con tal de que estuviera la situación mejor, ¿no? Pero pues mejoró un par de días y pues ya.
Y se fue la comitiva y regresó la situación.
Ya.
Exacto. Con esta detención del Pelón del 8, que las fuerzas federales hablan como el coordinador de esta ofensiva entre los Chapitos y la Malliza, ¿ves algún atisbo de que esta situación pueda extenderse, de que un poco regresen a la normalidad previa a hace 2 meses, previa a la detención, secuestro, póngale usted la palabra que quiera, del Mayo Zambada?
No. La verdad no creo. Mientras no haya un arreglo más que de la autoridad, es un arreglo entre ellos, la situación va a seguir desbordada y van a seguir, porque al principio solamente eran enfrentamientos entre ellos, ¿no? Cuando ya se les acabaron las municiones y se les acabó el armamento y se les acabó el dinero, entonces empezaron ya, o sea, sí empezaron a darse cuenta que las motos ya no eran suficientes y que no los protegían. Entonces, bueno, entonces hay que robarle el carro al que sea, ¿no? Entonces empezaron con camionetas así lujosas del año. Ahorita lo que pase, si lo necesitan, te bajan, ¿no? Y entonces ya están como pendientes afuera de los bancos para ver quién sacó cierta cantidad de dinero para robarlo.
Sí.
O te van a bajar del carro y hacen como un secuestro express, entonces llaman a tu familia, oye, necesito que me deposites tanto ahorita, porque aquí lo tengo, pues, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Sabes, como que ya se empezaron a meter demasiado con la ciudadanía, y entonces ya está un tema muy desbordado. Ya no solo es la angustia de escuchar el balazo, la angustia de me van a matar a mí porque no les quiero dar mis cosas, ¿no? Y bueno, pues el gobernador trae el tema de la revocación de mandato.
Justo eso, quisiera preguntarte, ¿cómo tomas ayer la declaración de Rubén Rocha Moya de no pues mandar la solicitud al Instituto Electoral de que se arme la revocación de mandato, un poco sabiendo que no podría ser efectiva, ¿no?
Claro, pues sí, porque si supiera que sí, él la presentó, para empezar, empecemos por ese tema, pues, ¿no? O sea, él cuando era senador dijo, hay que hacer la revocación de mandato, ¿no? Y entonces, pues él sabe perfectamente que no se le puede aplicar hasta el siguiente mandato, o sea, el siguiente gobernador.
No es retroactiva la ley, ¿no? Se instaló después de que él asumió el cargo.
Exacto. Entonces, entonces dice, no, sí, yo, entonces mandó ayer al Instituto Estatal Electoral, pues, ¿no? Yo les mando un oficio para que lo valoren y lo piensen, a ver, porque a mí me gustaría que la ciudadanía votara. No, bueno, pues eso, está de risa, es una payasada, y si la gente saliera a votar, créeme que si salieran 500, los 4.99, porque, bueno, 4.98, sus dos hijos votaran por él, y el resto, nadie votara por él.
Sí, ese es el tema,
bueno,
¿no?
Bueno, dejemos en 4.98, porque pues los funcionarios también se quedarían sin trabajo, entonces ellos sí votarían por él. Pero los demás...
Pero la población está en contra del gobernador, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo ves la relación del gobierno estatal en estas últimas semanas con la nueva administración del gobierno federal, con Claudia Sheinbaum? ¿Cómo le fue en esa visita de Omar García Harfuch y también del ministro secretario de la Defensa?
Fíjate que en la visita, pues bueno, nunca entendimos, grabaron unos videos ahí medio extraños, justo en la colonia donde detuvieron al de ayer, al Pelón, sí. Y al 08, ahí por ahí lo grabaron unos videos. El gobernador pues estaba, ya sabes, ¿no? Como que confiado en que la situación iba a mejorar, y yo creo que a lo mejor él de manera genuina dice sí, o sea, porque aquí siguen llegando militares, antier llegaron 100, y entonces ya son, no sé, 2100, es decir, de fuerzas federales que han llegado uh-huh. a sumarse, y entonces la gente dice, pero ¿dónde están? Que no los veo, ¿no?
Sí.
Y entonces dicen, bueno, es que ya no nada más es Culiacán, ahora se están enfrentando en la periferia. Y entonces sale el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y dice, es que todos los hechos, por ejemplo, los del miércoles, los 14 muertos, uh-huh. dice, no son en Culiacán, son en la periferia de Culiacán. Y entonces dices, ay, entonces por eso ya tengo que estar segura, o sea, ya me siento segura porque sí mataron 14, pero no en Culiacán. Entonces, ¿sabes? Como que la autoridad de pronto sientes que te pone como el dedo en la boca, así como, ah, sí, todo está bien. Uh-huh. Y entonces dice, y la gente ya muy molesta, me ha tocado escuchar que me dicen, sí, todo está bien para el gobernador. Los que estamos mal somos nosotros. O sea, a nosotros claro. que vivimos con miedo, a nosotros que nos robaron, a nosotros que no sé, te privaron de la libertad de un familiar.
O que no podemos salir a la calle.
Desaparecidas también.
Sí.
O sea, ya están, de hecho, hay un dato muy curioso, ayer por la tarde-noche, cerca de Culiacán, bueno, en una sindicatura que se llama Costa Rica, localizaron una camioneta con 14 inmigrantes de la India.
Okay.
Y entonces dices tú, a ver, ¿cómo? O sea, imagínate, ¿sabes? Como la India, México, sí. pero Culiacán, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen aquí? ¿No? Y entonces la gente dice, es que ya no saben qué traerse con tal de que se pongan a trabajar, ¿no? ¿En qué? No sabemos. Porque era, o sea, los llevaban a trabajar a algo, ¿no?
Okay.
No creo que al campo. Entonces, pues no sabemos. La situación aquí cada día está más extraña. Sí, la gente trata de hacer un poco su normalidad. De hecho, hace tiempo, hace, ¿qué será? Como unas dos semanas, llegaron unos encapuchados, armados, a un restaurante, la gente tratando de hacer su normalidad y pues, ¿no?, saliendo a los restaurantes temprano, y le dijo, dame todas las llaves del ballet parking que tienes ahí. Entonces, iban por un carro en específico, pero es dame todo.
La situación no mejora y tristemente llevamos dos meses y parece que no va a mejorar. Te agradezco mucho, Karina Méndez, tu reporte desde Sinaloa.
Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos.
Que estés muy bien. Saludos hasta allá. Karina Méndez es periodista en Sinaloa. Nosotros vamos a un corte y volvemos. Esto es Tengo Otros Datos. No le cambies. Seguimos en el pre del Corona Capital.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
El país en que habitamos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Oigan, fíjense que el miércoles en la noche, en medio de malas noticias de este país, pasó una muy buena noticia y pasó un evento que vale la pena compartir y vale la pena resaltar en estos micrófonos, que fue la gran final de Conversaciones, una iniciativa de Mejor México, esta organización, esta fundación que se dedica a colaborar todo el tiempo en distintas universidades con jóvenes para fortalecer, crear un país sin corrupción. Para platicar de esto está en la línea de Tengo Otros Datos Jorge Mireles, director de Mejor México. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Sebastián, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, gracias por acompañarnos esta tarde. Y también está Montserrat Gallardo, la ganadora de la Estrategia del Año de Conversaciones 2024 por su proyecto Operación Transparencia. Montserrat, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
Todo muy bien. Gracias por sumarte a esta cabina virtual. Jorge, cuéntanos qué es Conversaciones, qué es Mejor México y qué pasó el miércoles.
Te cuento. Bueno, Mejor México somos es una asociación civil, apartidista y sin fines de lucro. Y nuestra misión es contribuir a la construcción de un país sin corrupción. Lo hacemos desde un enfoque positivo y hacia adelante. Sabemos que hoy las cosas están mal, sabemos que así estuvieron en el pasado, pero queremos voltear a ver hacia adelante y lo hacemos a través de los jóvenes. Y por eso generamos hace 3 años ya esta iniciativa Conversaciones, que busca que los jóvenes pongan en el centro de su agenda el tema de la corrupción, que de alguna forma tengamos un entendimiento del problema. Nos demos cuenta que hoy lamentablemente lo tenemos tan normalizado que somos parte del problema, pero sobre todo darnos cuenta que podemos ser parte de la solución. Y en ese sentido, este miércoles, como bien decías, premiamos a 5 estrategias de las más de 90, tantas que se registraron en este año, de los más de 3,000 chavos que participaron en esta edición. Dimos estos 5 premios y el del año, el principal de este año, se lo llevó justo Montserrat.
Estuve presente en la ceremonia y era el Oscar a Mejor Película, Operación Transparencia, se lo llevó Montserrat Gallardo. Montserrat, cuéntanos un poquito de esta iniciativa que me parece increíble, una app, un juego digital para sensibilizar en temas de corrupción. Cuéntanos un poquito más de tu proyecto y de cómo surgió la idea.
Sí, claro. Bueno, fíjate que yo ya llevo por ahí un añito dando clases de inglés y esto me ha ayudado muchísimo a acercarme a estas generaciones de jóvenes y de niños. Y esta estrategia va dirigida a estos chavos entre 12 y 16 años. Y yo he observado por ahí en el salón de clases que ellos adoran estar en el celular y les encanta jugar juegos. Entonces, al momento de tener yo estos foros de conversa, me di cuenta que era muy importante tener esta afinidad y ser empáticos y acercarnos a estas cosas que les llamen la atención para poder transmitir el mensaje. Y fue así que nació esta idea de crear un juego con las herramientas que por ahí conocía en estas labores de maestro. Y fue así que dije, ¿sabes qué? Vamos a crear un juego para que ellos se diviertan, que sea a través de estas misiones, para que se sientan emocionados y tengan este rol de superhéroes y héroes de la integridad. Y así que vayan ganando premios, ¿no? Y vayan conociendo los tipos de corrupción, que se sienten identificados con personajes de su edad, que también les importa crear una diferencia y marcar pautas para un mejor México. Y pues al mismo tiempo de que no lo vean tanto como una lección de la escuela, que lo vean como aprendo mientras juego.
Sin duda, sin duda. Jorge, esta fue una iniciativa, pero decías hubo 5 premiadas y también llegaron un montón de iniciativas de distintas regiones del país, de distintos grupos, de amigos, que eso también me parece muy importante, de jóvenes. Cuéntanos un poquito más de cuál fue el objetivo general de este Conversaciones 2024, qué se encontraron, qué puedes destacar y cómo esto fortalece un México sin corrupción.
Fíjate que este año en lo particular tuvimos un mucho mayor alcance, más de 3,000 jóvenes participando de más de 80 campus universitarios, universidades públicas y privadas, por supuesto que estuvimos en la Ibero realizando estos espacios de diálogo, de interacción, de reflexión, de empatía, con entendimiento sobre el tema de la corrupción y luego también motivándolos para que accionaran en su entorno, darnos cuenta que podemos ser todos con nuestro día a día parte de la solución de este problema de la corrupción. Estuvimos, te decía, en más de 80 campus universitarios públicos y privados, estuvimos en 23 estados de la República, en más de 50 ciudades, con estos 3,000 jóvenes que participaron, y de todas esas personas surgieron varios proyectos. Además de este que nos presenta Montserrat y que fue, como bien dices, el Oscar a la acción del año, el premio. Tuvimos otros, por ejemplo, te cuento el premio a la categoría de acción de impacto. Okay. Esta iniciativa que tenía mayor alcance y mayor interacción entre los jóvenes que participaron y ganó un equipo del Instituto Tecnológico de Oaxaca que se llama Juego de la Corrupción. Ellos hicieron videos interactivos en TikTok, aprovechándose de los trends actuales, buscando darle un toque diferente al tema y que viéramos que pues que lo tenemos cercano y que es parte de nuestro entorno, ¿no? En cuanto a la acción creativa, ganó el equipo de Tech Millennium Mérida, que uh-huh. se llama Perreo contra la Corrupción. Tú estuviste ahí, fuiste parte del jurado de esta edición y te acuerdas, gran canción que se aventaron, un reggaetón hablando de corrupción, pegajosa, uh-huh. con posibilidades de hacer viral, se las vamos a compartir porque es muy bueno que la conozca, ¿no? Darnos cuenta de que ahí está. Y la acción persuasiva se la llevó Escuadrón Justicia del CETIS Mexicali, uh-huh. y ellos hicieron un taller interactivo para infancias que lo protagonizaba un personaje que se llamaba Dante y era un policía que enseñaba sobre la importancia de la honestidad y la no corrupción. Y además de estas cuatro categorías, la del año, la de impacto, la creativa y la persuasiva, buscando tener un general, entregamos un reconocimiento a la favorita del público, en donde cualquier persona podía votar para escoger a su favorita, y en ese sentido ganó Transparencia Total de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Uh-huh. Estos chavos, en total, fíjate, en la votación recibimos más de 20,000 votos, de los cuales 7,000 fueron para esta iniciativa, que estos chicos hicieron diferentes videos creados con inteligencia artificial contando historias cotidianas de corrupción, es decir, no viendo a los políticos o a los empresarios, sino en nuestro día a día las cosas que nos toca vivir con corrupción y qué podemos hacer para solucionarlo.
Padrísimo, padrísimo todas estas iniciativas. Montserrat Gallardo, un común denominador fue que muchas se enfocaron a los jóvenes y muchas también a los niños, entre ellas tu iniciativa Operación Transparencia. Cuéntame un poquito, ¿por qué llegar a los niños y cómo ves la recepción de estas comunidades de niñas, niños e infancias para estos temas, para la corrupción? ¿Por qué con ellos y cómo los recibieron?
Fíjate que al decidir este público fue porque considero que ellos son las bases para cambiar y erradicar el problema desde la raíz. Ellos al momento de ver y ver el ejemplo, ver cómo cambiar las cosas, tienden a decir las cosas como son. Y si están, por ejemplo, con su familia, sus papás y presencian un acto así, ellos son honestos, ellos son muy directos y puede que digan, ¿sabes qué? Esto no está bien, y expresen su opinión.
Sí.
Y considero que el que sepan desde estos temas los hace muchísimo más conscientes del poder que tienen en sus acciones y el valor de la honestidad, de la transparencia, y el que lo vayan aprendiendo desde ahorita es clave para que sean unos adultos y unos mexicanos que sepan cómo actuar y ser el ejemplo de generaciones que vengan después de ellos. Y ellos considero que son un gran ejemplo tanto para los pequeños que vienen creciendo, ¿verdad? Que apenas están naciendo, ¿verdad? Uh-huh. Incluso para sus adultos y el entorno que los rodea.
Oye, ¿y con qué te quedas de esta experiencia de todos estos meses que estuviste trabajando en Operación Transparencia?
Fíjate que me encantó conocer acerca de la corrupción desde otro ángulo, uh-huh. escuchar las experiencias de mis compañeros en estos foros, me encantó saber que existimos muchísimas personas que queremos luchar contra esto y que queremos poner una semillita. Me dio muchísima emoción de ver los demás proyectos de mis compañeros que están muy creativas, que estuvieron padrísimas, y algo que nos decía un jurado es que la clave es llevar y atacar a este problema desde varios ángulos. Y es cierto, me encantó que todos estamos trabajando en conjunto y me llevo una muy bonita experiencia y que espero seguir contribuyendo a mi país de muchísimas formas más.
Justo, ¿qué sigue para este proyecto?
Fíjate que mi plan es llevar este videojuego hasta su máximo potencial, ¿verdad? Me encantaría que este juego llegue a todas partes de México, que los niños no lo vean solamente como de, ¡ay, qué flojera, tengo que hacer esto para aprender de corrupción! No, sino que de verdad lo vean como un reto y que quieran demostrar y aprender que ellos son unos héroes de la integridad y que les encanta este juego, que se enamoren de ello tanto que lo compartan con sus amigos y que llegue a muchísimos lugares.
Pues muchísimas, muchísimas felicidades. Jorge Mireles, ¿qué sigue para Mejor México? ¿Cómo la gente puede acercarse a ustedes, ver todo el trabajo que hacen a lo largo del año?
Gracias. Nos toca ahora darle el reconocimiento a todos los que estuvieron participando de alguna forma en esta iniciativa, el 2024 Conversaciones. Hay mucha gente detrás, los maestros que son pieza clave para poder tener el acercamiento con las universidades, todos los participantes que se llevaron algún trofeo, pero los que no se llevaron trofeo y que también trabajaron muchísimo, ayudar a impulsar sus estrategias. Y el próximo semestre tendremos, seguiremos con la Selección Nacional, este grupo de jóvenes que tienen intención de seguir adelante, de hacer algo por su país y que quieren contribuir junto con otros de otras partes de la República para avanzar a la construcción de un mejor país sin corrupción. Nos pueden conocer más sobre nosotros en www.mejormexico.org y en nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como @mejormexi, como México pero sin la CEO, @mejormexi.
Buenísimo. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes, Jorge? Tú que has estado cerca de estos temas anticorrupción desde hace muchos años y que chance, pues es muy común, ¿no? Cuando estás en la calle, cuando te para la policía, cuando estás en una cadena de antro, ¿qué mensaje como director de Mejor México podrías darle a los jóvenes?
Fíjate que algo que hemos recogido de la experiencia en estos años trabajando es la importancia de ser consciente de tu responsabilidad individual como ciudadano, el cómo puedes con tus acciones crear un cambio a tu alrededor y demostrando que dices no a la corrupción, contagias de manera positiva a otros para poco a poco irle dando vuelta a este que hoy es un círculo vicioso, un sistema que nos empuja quizá hacia la corrupción. ¿Cómo podemos darle la vuelta? A través de primero decir yo no voy a dar mordidas, yo no voy a ser parte de la corrupción, y segundo, demostrarlo a la gente que está a tu alrededor para ser ejemplo de cambio. Y como lo pueden ver en nuestra imagen de Mejor México, una persona que da el paso hacia adelante y dice yo le entro, y no va sola, va con gente detrás que a su vez jalan a otros para cambiar y para poder contribuir a la construcción de este mejor país que queremos sin corrupción.
Jorge, muchísimas gracias por estos minutos y gracias por todo el esfuerzo y el trabajo que hacen desde Mejor México.
Gracias a ti, Sebastián, por este espacio y por trabajar con nosotros también, apoyándonos en todo.
Seguro, con todo gusto. Montserrat Gallardo, ganadora de la Estrategia del Año en Conversaciones, muchas gracias por tu tiempo y muchas felicidades.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí.
No, gracias a ti, felicidades. Y con esto nosotros vamos al extracto, porque es viernes de Leonardo Espíndola, hoy sin Leonardo Espíndola.
Extracto. Freak's Log. I Blow Out Big Candles. El disco más relevante de la semana.
Leo Espíndola está en el Corona Capital, pero nosotros estamos de manteles largos porque está Lucy Panqueva con el extracto. Lucy, ¿cómo andas?
Hola, hola, muy bien. ¿Y tú, Sebas? Bien. Informativos en
musicales. Eso está pasando muy seguido en esta estación. No sé por qué.
Me voy a volver un híbrido también.
Un híbrido. Cuéntanos el extracto, ¿de qué va esta semana?
Bueno, el extracto de esta semana es el disco I Blow Out Big Candles de Freak's Log. Uh-huh. Tiene 10 canciones, dura 31 minutos.
Okay.
Y entonces probablemente lo van a poder escuchar completo. Se va a transmitir hoy a las 7 p.m., lo va a presentar el buen Eric Tello. Uh-huh. Y su repetición es el domingo a las 9 p.m.
El domingo a las 9 y hoy a las 7 de la noche, justito después de la transmisión especial del Corona Capital, que empieza a las 4 de la tarde, 4 a 7 vamos con esa transmisión con todo el equipo que está ya en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y en punto a las 7, Eric Tello con el extracto.
Sí, no se pueden perder también a nuestro híbrido favorito de informativos y musicales, Tania Villacampa. Tania va a estar de 6 a 7.
¿De 6 a 7?
Sí, de 6 a 7 hoy.
Con la camarada comadre, ¿no? Con Natalia Mandujano.
Sí, exacto.
Muy bien.
Y entonces, pues Leo no pudo estar hoy, pero nos dejó la rola Be Your Girl, que es parte de este disco I Blow Out Big Candles de Freak's Log.
Buenísimo, pues vamos a escuchar el extracto de esta semana. Pues ahí el extracto de esta semana, Beat Your Girl de Freak's Log. Lucy Panqueva, hablando de premiaciones, ¿quién ganó el tantito madre de la semana?
Bueno, primero, como en toda buena premiación,
los nominados.
Hay que contar a los nominados. Tenemos a Claudia Sheinbaum una semana más. Porque en un mitin de San Luis Potosí dijo, invitó a todas las personas que estudiaron derecho a que participen en las elecciones de cargos al Poder Judicial, porque necesitamos muchos Benitos Juárez en la corte para erradicar la corrupción y los privilegios. También tenemos, no podía ser de otra manera, a la senadora expriista Cintia López Castro, que anunció que se unía al partido Morena.
Ok.
Y tenemos a la película Tétano, escrita por el senador Félix Salgado Macedonio.
A mí me hubiera gustado que lo hubieran comentado en el programa anterior, en el cine y la película Tétano de Félix Salgado Macedonio.
Sí, porque aparte es una película galardonada, porque ganó en el Festival de Cine Infantil de Bielorrusia.
Premiazo,
sí. Y por último, tenemos al presidente de la Cámara de Diputados de Morena, Ricardo Monreal, y también porque lo cacharon subiéndose a un helicóptero con Pedro Haces, también diputado, y pues reconocieron los dos que usan helicópteros privados y que los van a seguir viendo subiéndose a transportes así privados. Sí, porque a Monreal el coche no le gusta.
A ver, hoy es viernes de quincena en Santa Fe, el tráfico va a estar terrible. Chance le daríamos la razón a Ricardo Monreal.
Sí, también Pedro Haces dice que el que trabaja anda por cielo, mar y tierra.
Muchas gracias.
Entonces, pues, la ganadora, redoble, sí. No podía ser de otra manera. Siempre que la ponemos, gana. Siempre gana.
Como en el 2 de junio.
Como en el 2 de junio, sí. Con este spoiler ya es la presidenta, Claudia Sheinbaum.
A ver, ¿qué dijo Claudia Sheinbaum?
Fíjate que no tenemos.
¿No tenemos el audio? Mira. Yo vi ahí un link.
No, el día de hoy. No, este es el audio que lleva a todos los nominados, sí. Pero si se meten a las redes sociales, en X, en @ibero99fm, pueden ver a todos los nominados con todos los audios, todos los videos, audios de los nominados del Tantita.
¿Por quién votaste tú, Lucy?
Yo voté por Monreal, la verdad.
Por Monreal. ¿Tú, Diego, por quién hubieras votado? ¿O por quién votaste? No sé si votaste.
Yo hubiera votado por Ricardo Monreal.
También por Ricardo Monreal, mira. Pues aquí, para que vean que no hubo chanchullo, ganó la decisión del público.
Sí, la decisión del público avasalladora.
Avasalladora, muy bien, pues ya saben, si son abogados, inscríbanse, porque al parecer no hay candidatos al Poder Judicial. Muchas gracias, Lucy Panqueva.
Muchas gracias a ti, Sebas.
Bueno, y con esto nosotros llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias a Pepe en los controles, Diego, Camila Solís, Lucy Panqueva, Tania Villacampa, Ana Laura Citalanto, el equipo que hace posible Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger y nos escuchamos hasta el martes con Rodrigo Balvanera, porque el lunes hay puente. Pásenla muy, pero muy bien.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.